Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Arrancamos por la cadena nacional de Radio Fórmula, hoy en compañía de John Sutcliffe y de Ángel García Toraño. Soy Ciro Procuna. Qué huracán el que se está dejando sentir en Barcelona, porque Lionel Messi le ha comunicado este martes al Barcelona que quiere abandonar el club. Messi quiere irse libre, pero tenía que avisarlo antes del 10 de junio, por lo cual aplicaría la cláusula de rescisión vigente que tiene, que es de 700 millones, pero Messi y los suyos dicen que, según la FIFA, la temporada terminaría hasta el 31 de agosto. Esto se puede tornar en un tema de abogados interminable. El tema es que la temporada está a la vuelta y eso es lo que está moviendo al balompié de España. Un gusto saludarte, John, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Sí, qué locura, qué divertida noticia, la verdad. Yo pensaría
¿divertida? Que... ¿cómo que divertida?
Sí, como no, ahora hay que empezar. Lo primero que me viene a la mente es el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, la quinceava asistencia más grande. No sé, a mí me da la impresión que Messi va rumbo a la MLS.
No todo es la MLS, John.
No, no, por favor. Pero ahí tendrá una calidad de vida, le pueden pagar lo que viene. No. Yo sé que te gustaría ver, bueno, ¿dónde lo quieres ver? ¿En la Liga Premier? ¿Lo quieres ver en Alemania?
No, yo lo quiero ver en Barcelona. Ver en...
Yo creo que está bien asesorado por los abogados y la pandemia aventó todo en fechas, entonces yo creo que no se le ocurrió ayer,
En algo tienes razón, bueno, en muchas cosas tienes razón, pero en algo tienes razón específicamente. Si no tenía una red de protección, si no sabía hacia dónde iba con esta situación, no se iba a aventar a avisarle al Barcelona que no quería continuar. No iba a dar paso sin Guarachi.
Está dando paso con palabras. Guarachito, ¿no?
Pues sí, exactamente. Esto puede derivar en una batalla legal. El Barcelona, de acuerdo con información que sigue surgiendo, Ángel, ha avisado a Messi, le ha respondido por la misma vía, que quiere que se quede y que termine su carrera con ellos. ¿Cómo estás?
Ciro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un abrazo para ti, para John. No, la MLS no, por favor.
No,
jugador
no, sí,
del
claro,
mundo, la MLS... No, entonces ya.
No, digo, bueno, John, como digo, no disparen al mensajero, es una realidad no, que la MLS tiene para pagar.
Pero también tiene para pagarle el City, o también tiene para pagarle el Paris Saint Germain,
Ángel, el City tiene la conexión con el equipo de Nueva York. El Arsenal tiene la conexión con Kroenke y los equipos de Los Ángeles.
¿Por qué lo vas a mandar a Estados Unidos si puede jugar contigo y tienes el billete para pagarle una ficha?
No, pero puede ser un,
es de 50
puede ser un
millones.
Proceso. Sí, puede ser un proceso, ¿me entiendes? Pero la MLS, yo sé que no les gusta que lo diga, la MLS cada vez quiere demostrar que no va por cartuchos quemados, que es una liga que puede competir con las mejores del mundo. Y yo creo que Grant Wall podría acabar escribiendo otro libro de la operación Messi al MLS. Ese es mi feeling. Y creo que a Messi la calidad de vida en ciertas ciudades en Estados Unidos sería única.
Lo que sí es que debe ser una decisión no unilateral, porque si no va a acabar, como dice Ciro, en un tema de abogados. A mí me parece que lo ideal para los dos es que la cláusula de rescisión baje su costo y que se pueda negociar, porque si no, Messi el próximo año se va a ir y el Barcelona tampoco va a ganar nada. Entonces, si no va a ganar los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión, pues ponerse de acuerdo con el argentino y decirle, bueno, vamos a bajarle y yo me quedo con algo de dinero. Porque tener a Messi también desencantado ahí...
Sí, tampoco lo quieres ver, Ángel, en Qatar o en Arabia Saudita y perdido en el desierto.
A ver, tampoco es que muchos equipos le puedan pagar la fortuna que gana. Estamos hablando de
China, 50 millones de euros
netos anuales.
No,
a ver, yo lo que sí, digo, hay muchas especulaciones, obviamente. El Barcelona no quiere que esto ocurra, pero es lo que le faltaba a Bartomeu, ¿eh?
Un al América, John, si quieres.
Presidente del Barcelona, que nada más le faltaba esto, el presidente con quien Messi decide irse.
Ciro, que le den un cacho de Univisión y de Televisa y que se venga el águila, Ángel.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Les reiteramos la noticia con la que empezamos. Lionel Messi ha comunicado este martes al Barcelona que quiere abandonar el club. Les envió un comunicado que definen como burofax. Yo no sé ustedes, pero me puse a buscar exactamente qué era un burofax porque como que
de ya la tecnología ha
avanzado, ¿no? Pues sí, no sé si...
Así le llegaban las calificaciones a John...
Sí, no, te vas a atacar de risa ahorita que están los playoffs de la NBA. Antes de viajar en los noventas, cuando hacía la NBA, te conectabas por fax, y sí, era un burofax, sacabas las estadísticas, sí, y te trepabas al avión.
Pues fue un burofax el que impidió que el Real Madrid se llevara a David De Gea porque llegó tarde. Entonces, bueno, ese fue el medio de comunicación.
Como el de Jordan, así Jordan así le dijo a la liga, I'm back.
Bueno, pero eso fue hace cuánto, ¿no?
Sí, bueno, pues al igual los Messi son conservadores.
Bueno, envió un burofax para activar la cláusula que le permitía salir del club al final de cada temporada. Insisto, pasó el 10 de junio, dijo me quedo, entonces aplicaba la cláusula de rescisión en caso de que él quisiera irse de 700 millones, pero según la FIFA la temporada termina el 31 de agosto y a eso está apelando para efectos de que pueda salir en los términos que él quiere. Ya esto ha abierto un tema legal, Messi quiere irse, y tiene que ver esto con todo lo que ha ocurrido después del 8-2 tan comentado contra el Bayern Múnich. No son las formas de que Messi termine su carrera en el Barcelona, después de un 8-2 ante el Bayern Múnich con estadio vacío. Vamos a escuchar a Fabio Capello, entrevistado la semana pasada por Carolina Padrón en ESPN, hablando justamente de Lionel Messi.
El Barcelona en este momento no es el Barcelona. Hay algo en el vestuario, hay algo con el entrenador, con el club, con Bartomeu, con el presidente. Por eso es muy difícil. Cuando en el vestuario, si la gente no entiende que hay que estar todos unidos, no luchar, trabajar juntos. Por eso yo creo que el Barcelona ha sido para mí de City, Madrid, Barcelona, ha sido el equipo que más equilibrio tenía, menos equilibrio tenía. Por eso yo creo que el Barça hay que trabajar mucho para regresar regresar al nivel que todo el mundo sabe, y no tener solo Messi esperando que Messi hace los milagros.
Mister, ¿ve esto posible? ¿Cree que Messi deba dar un paso, cambiar de liga, de repente ir a Italia?
Nunca se sabe. Ahora tiene un ventaje económico con los impuestos, ¿no? Los impuestos a Italia, claro, por la gente que viene de afuera, son buenísimos. Más o menos como pasó en España el tiempo de Beckham. Por eso todo es posible. Los dueños chinos del Inter son, yo trabajé con ellos un año, son muy fuertes, económicamente no tiene problema, y después quiere ganar, vamos a ver qué va a pasar mañana al Inter, se va a ganar UEFA League, esto puede ser el primer pase para intentar de fichar a Messi, ¿no? No se sabe si se puede hacerlo, si Messi quiere irse. Yo creo que todo el mundo quiere a Messi. Guardiola, PSG, todos estos clubes que tiene, como he dicho antes, no tiene problemas económicos.
Bien dice Fabio Capello, todos quieren a Messi, pero no todos pueden pagarlo. Habla de la gente del Inter, ofrece un ángulo muy interesante que es el tema de los impuestos, que habrá que tener en cuenta. Y sí, la gente del Inter, que acaba de ratificar a Antonio Conte, es uno de esos que podrían pagar la fortuna que pide Lionel Messi. Desde luego el Bayern Múnich, además con el atractivo de volverse a juntar con Pep Guardiola. Pero el Barcelona, insisto, ya le respondió a Messi que quiere que se quede. Entonces, pues esta novela todavía tiene algunos capítulos por delante.
Sí, el problema ha sido saber si se va a quedar, poniendo seguramente condiciones, pero ¿qué condiciones? Messi está para resolver lo que se tenga que resolver en la cancha. Porque yo, la verdad es que nunca he visto que haya alguna oficina ahí en las instalaciones del Barcelona donde diga oficina del señor Lionel Messi. Y lo que ha pasado es que Lionel Messi, y no hablo como futbolista, porque como futbolista, bueno, es de lo mejor que hay en el mundo, y ha sido de lo mejor que hay en el mundo, pero ha tomado decisiones que me parece que no le incumben, ¿no? Me cae bien este entrenador, ahora quiero que Neymar no se vaya, ahora ya llegó Griezmann, pero pues como que no me cae muy bien Griezmann, y entonces ya fue Valverde, y sí apoyo a Valverde, pero después llegó Setién, y no me gusta que sea Setién. Digo, y si se queda todavía así, en teoría, dándole gusto en muchas cosas, los resultados no se dieron. Ahora imagínate si no le van a dar gusto, y si Koeman va a decir, aquí el que manda soy yo, no tú, pues ya, ¿qué va a pasar? No, porque Lionel Messi es el que ha mandado, ¿no? Esa es una realidad. Ha mandado. Pero, y el Barcelona, con todo y Lionel Messi, recibió 8 goles del Bayern Múnich. Lo ideal es que se quede. Pero
yo veo algo muy claro.
Messi no ganó ni la Liga ni la Champions.
Ángel, yo veo algo muy claro que creo que Ciro le dio en el punto, ¿no? La pregunta de los 64,000 pesos es, ¿está dando paso con Guarache? Es decir, lo que Messi inició en las últimas horas ya es una decisión, ya es un proceso de decir, ya estamos, me voy acá, voy a avisar, mis abogados dicen que por la pandemia yo tenía más tiempo para hacer. Es decir, si ya el protocolo de cambio lo está haciendo, porque ya está un equipo que le está diciendo cómo te armamos, qué quieres, dónde quieres vivir, qué refuerzos quieres.
¿Qué de entrada ya le quitaron a Luis Suárez,
majestad, ¿no?
A su compadre ya se lo quitaron.
Es que eso es muy importante.
Por ahí
eso es muy importante.
Se une, no podemos, por ahí.
No, bueno, es que no podemos dejar de evitar esa parte de la que hablas, porque las filtraciones han estado a la orden. Lo primero que se supo fue que Messi se sentía más fuera que dentro. Primera filtración. Después se sabe que Ronald Koeman habló con Luis Suárez y le dijo que no entraba en planes. Luis Suárez es el mejor amigo de Messi. Pero tiene que llegar también un momento en que esto deje de ser el club amigos de Messi.
Claro.
Yo sé que su rendimiento es superlativo y que lo pone por encima de todos. Pero cuando eso empieza también a afectar al equipo, entonces ya estamos mal. No puede ser que te anoten 8-2 jugando contra el Bayern Múnich en un partido de ese calibre cuando tu planilla cuesta, tu nómina es de 400 millones de euros y tiene casi un promedio de edad de 30 años los que jugaron ese partido contra el Bayern Múnich. Entonces, se tienen que hacer algunos cambios. Suárez, yo sé que no está fácil traer a alguien de su nivel, pero también creo que ha dejado mucho que desear en su rendimiento reciente. Si Messi ha de quedarse, sí creo que tiene que ser con una actitud diferente. Desde el punto de vista liderazgo, manteniendo el rendimiento que le hemos visto, pero liderazgo, de acuerdo, voy a ser el abanderado de lo que venga por delante, pero no puede seguir siendo
no se
esto el club ya, amigos
¿no
de
crees
Messi.
Que,
pues
¿no
bueno,
crees que
seguro.
Ese punto ya pasó.
Es que seguramente hay hartazgo, porque yo aquí creo que tiene mucho que ver, y me extiendo nada más 30 segundos más, tiene mucho que ver con la gestión deportiva. Aquí el principal responsable se llama Josep María Bartomeu, el presidente de este equipo, porque del 2015 a la fecha ha tenido 4 directores deportivos diferentes, ha tenido un montón de entrenadores también que los está cambie y cambie, no termina por dar en la tecla. Se han gastado más de 100 millones en Griezmann, más de 100 millones en Dembélé, más de 100 millones en Coutinho, y díganme qué demonios han rendido. El primer paso de todo esto fue cuando se fue Neymar, de ahí se remonta todo este problema.
Aparte, yo me imagino que él sabe lo que viene. O sea, mejor no, y yo no estoy diciendo que se está hundiendo el barco y que vaya a querer saltar, ¿no? Por supuesto que si él supiera que las condiciones, que los jugadores que van a llegar, en fin, que todavía no lo sabemos, ya vendrán los fichajes, pero él voltea y sabe que el horizonte es negro. Y también muchas veces se le ha responsabilizado de que no se den los resultados. Y algo que le falta a Messi, y decía, ha sido el liderazgo. Bueno, Messi, ojalá y salga y hable y diga, y no se trata de que tenga que hablar siempre, no, pero tiene que hablar y decir, me voy por esta circunstancia. No estoy contento con la gestión de Bartomeu. No estoy contento con tanto cambio de directivo. No estoy contento con que muchos futbolistas que podrían haber hecho que este Barcelona fuera campeón de Liga o de la Champions hayan salido. No estoy de acuerdo con los que han llegado, pero lo tiene que decir. Me parece que sería buenísimo para el Barcelona que él, por lo pronto, hablara. No le gusta hacer, pero que hable.
Pero ¿sabes qué? En ese sentido, algo breve nada más, John. Y sí, aquí pongo como modelo al Real Madrid. Aún en los peores momentos, apenas terminado el juego, si alguien sale a la zona mixta a dar la cara, es el capitán, Sergio Ramos. Siempre da
y así fue
la cara.
¿No, Ciro?
Y antes también era Iker Casillas. O sea, cuando traes la cinta de capitán en un club de ese tamaño, sabes que tu responsabilidad va más allá. Y tienes que hablar y dar la cara en los momentos complicados. Yo no he escuchado a Messi después del 8-2. Y ahí sí creo que le está faltando manejar de mejor forma
ese liderazgo que por su gran calidad debería de tener en el equipo.
No, yo nomás estaba pensando, a ver, si se va a quedar en Europa, uno pensaría que la Liga Premier, con esta pandemia, no todos los equipos, no todas las ligas tienen para gastarse fortunas, la Liga Premier debe haber 10 equipos que pueden pagarle, o el petróleo del fútbol francés, ¿no? Como que serían las dos vertientes que veo si se queda en Europa y no decide ir al MLS, ¿no? Como que tampoco es como si no cualquiera puede pagarle esas cantidades, ¿no?
Exacto, sí, no cualquiera puede.
El City, ir con Guardiola, es el Paris Saint-Germain.
Que no, tú imagínate el Manchester United, pero también Messi, si se va a ir a Inglaterra, se la va a vivir levantándose. Es un fútbol muy muy físico, ¿no? No sé si tampoco se la pase muy bien. Pero por eso sí, digo que está divertido porque...
Sí, ¿sabes qué? Sí ha estado divertido, John. Sí. Es muy divertido ver todas las reacciones que ha habido en redes sociales. Porque primero me encuentro con un tuit de Carles Puyol enviándole un abrazo a Messi, como que apoyándolo en su decisión. Y dices, bueno, Puyol tiene línea directa con Messi, este no va a andar especulando. Y una de las respuestas es de Luis Suárez, aplaudiéndole. Y después me encuentro por aquí con un tuit del presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Quim Torra i Pla, espero haberlo dicho bien, el más reciente, que lleva ya 26,000 me gusta y 14,000 retweets, que en una foto con Messi dice: Cataluña siempre será tu casa. Muchas gracias por todo este tiempo de felicidad y gran fútbol. Hemos tenido suerte de compartir unos años inolvidables con el mejor del mundo. ¡No te olvidaremos nunca! Y lo dice el presidente de la Generalitat. Vamos a abundar más adelante.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Volvemos en ESPN Radio Fórmula. Está Jesús Bernal con la información de las Chivas. Vamos hasta Guadalajara contigo, Jesús. ¿Cómo estás?
Saludos, Ciro. Muy buena tarde para ti y para todos mis compañeros. Bueno, pues el equipo, el grupo, hoy regresó a los entrenamientos y han abogado en voz del capitán Chuy Molina y del subcapitán Irán Mier por los jugadores castigados Alexis Vega y Uriel Antuna para que puedan reintegrarse cuanto antes al trabajo con el equipo. Esta fue una petición que tuvo el grupo. Estos dos elementos fueron los portavoces de los jugadores de Chivas y le hicieron saber su inquietud tanto a Ricardo Peláez, director deportivo, como a Víctor Manuel Vucetich, el director técnico en turno. Recordarán que lo suspendieron por haber andado de fiesta. El video se hizo público en las redes sociales de Alexis Vega y la suspensión era de forma indefinida, no había un plazo exacto para cumplir esta sanción que les habían impuesto. Pues ahora el grupo ha salido en defensa de ellos para tratar de forzar un poquito su retorno lo antes posible desde la perspectiva del equipo, entendiendo que son necesarios para que puedan marchar de buena forma las cosas, Ciro.
Jesús, ¿cómo estás? Un abrazo, soy Ángel. A mí me parece que más bien el plantel de Chivas tendría que hablar con Vega y con Antuna y decirles: oigan, de veras, ya párenle, ¿no? Porque, digo, lo de Vega es la tercera, lo de Antuna es la segunda. O sea, más bien el grupo se tendría que unir, por supuesto, muy bien, voy a ser solidario con mi compañero, hablemos con la directiva, con Vucetich, tal, pero yo creo que el capitán, el subcapitán y todos los demás que están en el mismo barco tendrían que decirles a sus compañeros: ya paren, porque nos están llevando a todos entre las patas, porque el equipo no está caminando, porque el equipo parece que es una fiesta y no un equipo disciplinado. Yo preferiría que eso me dijera un compañero, ¿no? Oye, vamos para adelante porque los resultados están siendo adversos, porque si no ponen mano dura ahorita va a ser después, y entonces al rato que sea Vega y Antuna los que aboguen por Mier, por ejemplo.
Saludos, Ángel, buena tarde. Sí, también Chuy Molina fue el encargado de platicar con ellos dos, y hoy en la conferencia el propio Chuy decía, o sea, de cierta desesperación, porque no podemos dejar de lado que tanto Vega como Antuna son reincidentes. A Vega lo castigaron en septiembre de 2019 y Antuna lo castigaron en febrero de 2020. Entonces estos dos ya estaban fichados, por así decirlo, con la directiva del Guadalajara. Y hoy decía Chuy Molina que él ya habló, que pues estaba muy molesto por esta situación junto con el grupo, que ve cierto arrepentimiento en sus compañeros, pero dijo Chuy Molina que si hay una reincidencia o las cosas no salen con el tema de clasificar a la liguilla, él pone sus salida ahí en la mesa, porque entonces su gestión como capitán no habría sido buena. Es lo que hoy también externaba en ese sentido Ángel Chuy Molina.
Jesús John, buenas tardes. Aquí lo importante es saber qué quiere Amaury, qué quiere Ricardo Peláez, si realmente les van a descontar un mes de sueldo, si va a haber consecuencias a los actos, o otra vez, bueno, te perdonamos, regresa.
Sí, saludos John, buena tarde. Mira, lo que yo tenía entendido que sería el castigo inicial era un mes sin sueldo, tomar charlas de desarrollo humano, que esas, bueno, son de cajón en Chivas, pero bueno, las iban a intensificar con estos jugadores, y una probable suspensión de 3 juegos. Eso, o sea, y estaba improbable porque en el mismo comunicado no establecieron el plazo, pero era lo que tenían en mente. No sé si esta solicitud por parte del grupo modifique los planes iniciales que tenía la directiva. Entonces, por lo pronto, ayer trabajaron solos a doble sesión, tanto Vega como Antuna. Hoy hicieron lo propio, pero el día de hoy fue esta reunión. Entonces, seguramente mañana veremos si la directiva cedió o si se mantiene firme por ahora.
Perfecto, Jesús. ¿Quieres agregar algo más?
No, nada más. Es lo que hay con el equipo del Guadalajara y el respaldo, pues, hacia Toño Rodríguez también por parte del grupo después de la falla contra el equipo de Toluca.
Muy bien, muchas gracias, Jesús. Un saludo hasta Guadalajara. También entiendo que ya en Guadalajara está Bruno Valdés para efectos de ser operado. Yo sí creo que tienen que ponerles una multa ejemplar, sea cual sea lo que tienen estipulado en el reglamento interno. Sí creo que tiene que ser algo que marque un antes y un después. Claro, no puede seguir ocurriendo esto en el equipo de Guadalajara. Sí, y creo que, a ver, hay quien defiende la parte de que no les toquen el bolsillo. Hay otras formas también de sancionar internamente al jugador, mandarlo a entrenar con la sub-20 y no ser considerado. De repente luego te toca viajar también en autobús y cosas que no están tan padres, y ahí es donde entonces estás pagando por tu castigo. Pero también está la otra parte de que el primer equipo también te necesita, y es ese estira y afloja, pero no puedes seguir permitiendo este tipo de indisciplinas.
Pero entonces, por eso abusan, Ciro, por eso abusan.
No, yo estoy de acuerdo.
Porque,
el billete,
porque, yo entiendo,
no estoy de acuerdo. El billete es el que duele.
Claro, pero yo lo que me refiero es, como todos están dando cuenta que somos necesarios, ¿no? El equipo se da cuenta, Peláez se da cuenta Vucetich, pues todos quieren que regresen, no quieren estar peleados con sus intereses. Pero entonces tienes que buscar alguna fórmula para que ellos no se vuelvan indispensables, porque si son indispensables, pues al rato también va a ser indispensable el central, y al rato vamos a pensar que Beltrán, que es un chavo que juega muy bien al fútbol, que es muy responsable, pues de repente se aloca y pasa lo mismo, ¿no? Pues, caray, pues es Beltrán, lo necesitamos, no tenemos otro jugador como Beltrán en la contención. Eso es lo que debes de evitar, y ellos ya se dieron cuenta que van y hacen lo que quieren, porque son, pues un partidito, bueno, nos vamos un partidito. Eso es lo que no puede pasar. Yo tampoco quiero que los separen del plantel.
Es la reincidencia también.
La reincidencia, claro.
Eso también es muy importante, porque se va creando un expediente, y ok, la primera te cuesta 5 y la segunda te va a costar 10, 15, lo que esté.
¿Sabes qué sería ideal, Ciro?
¿No? ¿Qué?
Ahora que quieren hacer un fútbol más de región 1, que la liga se involucrara en esos temas de disciplina y decir, yo como liga, señor Bonilla,
dos pues si no se involucraron en lo de Renato, John.
Sí, yo sé,
Renato,
bueno, pero
se involucraron. ¿Qué se van a andar diciendo? Es que no les importa.
Siempre había la multa de que vamos a decir que te multamos, pero no te preocupes, no te vamos a descontar. Algunos equipos han cambiado eso, pero sí creo que si no les pegas donde les duele, en el dinero, porque estos chavos pierden, se vuelan, ganan tanto dinero, que vean cómo lo hicieron, o estaban sellados, o ya era un me vale gorro, es mi cumpleaños y festejo y lo subo. Tiene que haber consecuencias, porque si lo ves en una semana o dos, pues no faltará otro jugador de Chivas más adelante que diga, espérame, trátame igual que a ellos, ¿no?
Sí, imagínate qué sentirá Peláez ahorita. Que Peláez no le gusta que le vean la cara, ¿no?
O a Mauri, a Mauri fue el que gastó.
A Mauri, imagínate, claro. Lo que estar pensando a Mauri, es decir, a Peláez, oye, ¿tú qué no hicimos un estudio de ver cómo eran estos? Porque aparte son refuerzos.
Está diciendo, Antuna que tuvo ahí 2, 3 destellos en selección y fuimos tan bla, bla, bla para pagar 10 millones de dólares por él. También, ¿qué estará diciendo ahorita Toluca? gracias a Dios nos zafamos de Vega, sabíamos que había talento, pero algo sabía Toluca que
por dijeron, supuesto.
ahí te vas, ¿eh?
Oigan, ¿hablamos de tenis un poco?
¿Qué sí. Parece?
Santiago bueno, González bueno. En la línea telefónica, ¿cómo estás, Santiago? Te saludamos, John Sotcliffe, Ángel García Toraño y Ciro Procuna.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias.
Cuéntanos, ¿te alistas para el US Open? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vienen los siguientes días?
Así es, yo en estos momentos ya en 10 minutos viajo, estoy en Veracruz, en mi casa, me voy al aeropuerto, hoy viajo a Ciudad de México, porque hay pocos vuelos para Ciudad de México, y después de Ciudad de México a Nueva York salgo mañana muy temprano, y bueno, cuando llegue a Nueva York, pues obviamente es la llegada al hotel, a que me hagan los exámenes contra el COVID, y para estar listos, y hasta que no dé negativo, no puedo ir al club.
¿Qué protocolo va a seguir la organización del evento?
Bueno, por ahora la ATP y la USTA nos han comentado que es un protocolo estilo burbuja, donde los jugadores tienen que estamos todos en un mismo hotel y en el club vas a entrenar, te regresas, cada dos días nos van a hacer exámenes contra el COVID y también si viajas con alguien te van a hacer examen a los miembros de tu equipo y si algún miembro de tu equipo sale positivo, pues también ellos te van a quitar del torneo por precaución.
Santiago, John Sotcliffe, un gusto saludarte. Fíjate que el fin de semana platicaba con un amigo chileno que es amigo de este tenista Cristian Garín y le estaba contando del torneo que están jugando en Nueva York que los están poniendo a dormir adentro del estadio. ¿Me puedes explicar cómo va a ser el tema de dónde se van a quedar a dormir, quiénes sí están ahí, quiénes se pueden ir a Manhattan, quiénes se tienen que quedar cerca? Porque creo que es algo muy diferente, ¿no?
Sí, es muy diferente. Por el momento, por lo que sé, nos van a hospedar a la mayoría, al 90% de los jugadores, en un Marriott que está muy cerca, a 5 millas de Flushing Meadows. No se queda nadie a dormir en el club. Creo que al parecer, yo creo que a las siembras, en las suites que daban a los patrocinadores del estadio, los usan como estancia a los sembrados del torneo. Y nada, todo lo que era para los fans, para comidas, para todo, ahora es al aire libre para los jugadores. Por ahí he visto videos de amigos míos que pusieron golfito, basquetbol, fútbol, tenis, de todo para entretenerse al aire libre. Y bueno, el uso del club es obviamente mínimo. Vas a entrenar y te regresas a tu hotel y está prohibido salir del hotel. De hecho hay un señalamiento afuera del hotel que dice que si te cruzas esta línea, o sea, si pasas la calle, estás descalificado del torneo, entonces no dejan ir a Manhattan ni nada. Entonces
sí puede pasar que, por ejemplo, Djokovic o Federer se queden en una suite que se las hicieron hotel del estadio.
La verdad que no te podría confirmar, pero podría pasar porque son bastante grandes, pero no creo que ellos quieran quedarse ahí. También yo creo que necesitan, a lo mejor, porque al final no sé cuántos miembros traigan en su equipo, entonces yo creo que quieren estar lo más cómodos posibles y bueno, si al final la USTA y el torneo se los permite, pues yo creo que si están ellos de acuerdo, pues se quedarán ahí.
Perfecto. Santiago, ¿nos permites dos minutos para hacer la pausa y que podamos concluir la entrevista?
Claro que sí.
Me parece muy bien. Santiago González, tenista mexicano, se prepara para el US Open. Bueno, me dijo que está a minutos de tomar un vuelo. La pausa es de volada y regresamos para concluir la charla con él. En ESPN Radio Fórmula, seguimos platicando con Santiago González, en unos minutos también Raúl Zurutuza para hablar del Abierto Mexicano de Tenis, y retomamos el tema de Messi y su continuidad en el Barcelona. Adelante, Ángel.
Gracias, Ciro, hacia allá vamos. Tus expectativas, Santiago, un abrazo, soy Ángel García Toraño. Expectativas ahora en el US Open, y tu punto de vista de que pues el Abierto Mexicano de Tenis ha sido confirmado, esperemos que se pueda realizar para el mes de febrero.
Sí, bueno, mis expectativas, obviamente, como cualquier atleta, es tratar de ir a ganarlo, obviamente, el torneo. Sabemos que después de 6 meses sin competencia, el ritmo de partido va a ser complicado, pero todos están iguales, entonces esperemos de tener buenos resultados. Esa primera ronda hay que avanzarla y hacer lo mejor posible, y sobre todo ahí por México tratar de dar un buen resultado. Y en cuanto a Acapulco, es un placer siempre para mí jugar Acapulco. Para mí es el torneo más lindo que hay en el año. Estoy con mi familia, con mis amigos, con mi gente, y bueno, que se confirme que va a haber Acapulco en el 2021, este es algo muy importante, y sobre todo con el nuevo estadio que están construyendo y todas las estrellas que le pueda dar a la afición y que vengan a ver el tenis.
¿Cómo te preparaste durante estos meses en que no hubo tenis profesional, Santiago, para mantenerte en forma?
Pues bueno, traté siempre de jugar un poquito de tenis. El problema de aquí en Veracruz es que me cerraron al principio los clubes, después poco a poco los fueron abriendo, el gimnasio nunca lo pude utilizar, todo fue al aire libre. Lo combiné con muchos deportes, me gustan mucho al final todos los deportes, jugué mucho golf, jugué mucho tenis, jugué...
Eso...
También ahí en la lancha estuve esquiando, entonces traté de mantenerme bien en forma y para tratar lo más fit posible en el regreso al tour.
Santi, en general, ¿cómo está sufriendo el tenis? Es decir, ¿qué impactos a ti ya te ha afectado? Es decir, todo lo de la pandemia, el no tener público, ¿cómo describirías cómo te está afectando?
Bueno, al final de cuentas, el tenista, si no juega torneos, no gana dinero. Entonces yo llevo 5 o 6 meses sin ganar dinero. Entonces al final eso es una gran afectación para nosotros. El que vuelva al tour yo creo que es algo bueno para todos, pero también a la vez el ATP ha hecho un posible calendario de a partir de ahora hasta final de año. Pero están las complicaciones de viajar a las fronteras, los diferentes países te exigen, algunos te exigen tener cuarentena de 14 días, otros de 7 días, entonces viajar no es fácil. Entonces, por mi punto de vista, yo voy a jugar el US Open, probablemente me regreso otra vez a casa y a esperar a Roland Garros a finales de septiembre, volver a ir para allá a competir, y ojalá pueda jugar 2 o 3 torneos más. Pero al final yo creo que el 2021 como año tenístico pues está un poco perdido, y esperemos el 2020 y el 2021 esperemos que reanudar otra vez con el pie derecho en Australia y que sea un año completo.
Pues justamente, Santiago, ya que comentas esto de que sí habrá Abierto Mexicano de Tenis en 2021, una tradición de cada mes de febrero, para saber cómo será, nos acompaña en la línea telefónica Raúl Surutuza, el director del torneo. Raúl, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Te escucha Santiago González.
Hola, Ciro, un gusto saludarte a ti, obviamente a Santi, a los dos un fuerte abrazo y a todos los radioescuchas. Buenas tardes.
Aquí está también Ángel García Toraño, John Sotcliffe. Santiago, te agradecemos, te dejamos que tomes el vuelo. No sé si le quieras comentar algo a Raúl de los planes.
No, para nada, saludar a Raúl, es un gran amigo mío. A ver si nos vemos pronto por ahí.
Mucha suerte, Santi, en el US Open. Seguramente les va a ir a todo dar, y que sea lo que vayas a jugar, que tengas éxito, que seguramente lo vas a hacer.
Gracias, Raúl. Un saludo a todos y gracias por la invitación.
Gracias a ti,
qué
Santiago.
Qué padres gorras sacaste, Santiago. Felicidades.
Sí.
Gracias, ahí se las voy a hacer llegar a todos ustedes.
Están padrísimas, ya las vi en redes sociales. Muchas gracias.
Sí. Ahí te gánate una lanita para bajártela en el golf, mi Santi.
No te vayan a sorprender, John, que sí le pega bien a
la pista. Sí, bueno, tengo que ladrar, Raúl, tengo que hacer ruido aunque luego salga chillando.
Buen viaje, Santiago, gracias.
Abrazo.
Venga. Un abrazo, bye.
Muchas gracias. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Nada, al contrario, gracias a ustedes, a John, al señor García Toraño, a todos. Un placer estar con ustedes, como siempre.
Pues qué gusto nos da saber que sí habrá Abierto Mexicano de Tenis. ¿Cómo será? ¿Cuáles van a ser los lineamientos, Raúl?
Pues mira, el día de hoy, 25 de agosto, si el torneo pasara el próximo lunes, jugaríamos al 50% con todas las medidas y protocolos sanitarios que actualmente están vigentes tanto por la ATP Tour como por el gobierno de Estado de Guerrero, y pues tendremos que armarnos con la mejor estrategia para que la gente y el público esté contento, para que los jugadores se sientan bien, para que los patrocinadores y los medios también nos puedan acompañar. Y pues será un torneo muy especial porque pues es el regreso a un deporte, a un evento masivo, después de que nosotros curiosamente fuimos los últimos, ¿no? A finales de febrero, y todo indica que seremos los primeros junto con nuestros amigos de la PGA, que tengo entendido estamos justo en la misma semana otra vez por temas de calendario, Pero bueno, creo que son muy buenas noticias para el deporte que dos eventos tan importantes tengan la certeza de que se van a hacer por lo menos el día de hoy, ¿no? Entonces, estamos trabajando fuerte. Creo que nos falta todavía recopilar las experiencias que torneos que se van a hacer en septiembre y en octubre que tienen presupuestos similares al de nosotros, en cuestiones de qué podemos hacer para que la experiencia sea todavía mucho más segura, ¿no? Porque nos preguntaban, oye, el US Open está haciendo esto y el US Open está haciendo lo otro, pero nosotros no tenemos el presupuesto del US Open.
Claro.
Ojalá y tuviéramos ese presupuesto, sería una maravilla, pero tenemos que tener los instrumentos y las estrategias acorde a nuestra realidad financiera y que al mismo tiempo le den la certeza al público de que va a poder estar en el Abierto Mexicano Telcel sin ningún problema, ¿no?
Raúl, fíjate, una qué mala suerte que otra vez se junta el golf y el tenis, y ayer que estuve con la gente del torneo del World Golf Championship, hay una preocupación que si la PGA Tour les dice no hay público, pues no vas a poder hacer un torneo sin público. ¿El Abierto Mexicano de Tenis, si llegara a esa circunstancia, podría llevarse a cabo? ¿Aguantarías el trancazo de no tener público?
Estamos trabajando en el escenario y el primer borrador, el primer análisis, al cual le falta todavía un rato, porque y no es que lo hayamos hecho ayer, lo hicimos hace 3-4 meses, pero cambia tanto que el día de hoy te podría decir que sí pudiésemos aguantar el trancazo, sí, solo sí, las empresas que están comprometidas con el torneo también nos pueden apoyar, y yo creo que eso es, por lo menos las pláticas que hemos tenido con ellos, me voy a permitir decir a Telcel, a HSBC, a Mazda y a todos los demás, y junto con el gobierno de Guerrero, al día de hoy estamos todos puestos.
Raúl, ¿cómo estás?
Hay un factor importantísimo, que es, si es sin fans, la ATP tiene que darnos el 50% de descuento en el prize money, que eso es un común denominador en todos los torneos. Todos estamos de acuerdo que en ese formato tendría que haber un descuento importante, y tengo entendido de los jugadores que están muy sensibles a aceptar estas condiciones, derivado de lo que acaba de decir Santiago, ¿no? Tengo 5 meses sin percibir un quinto,
claro. Pues
yo me voy a meter a jugar aunque haya la mitad del prize money, no importa, ¿no? Entonces en esas estamos. Yo espero sinceramente que no sea, al día de hoy la decisión de jugar con público o sin público es del torneo y de las autoridades donde se está realizando. Entonces, en nuestro caso, de acuerdo a las informaciones que tenemos del gobierno de Guerrero, Guerrero está más cerca de volverse en semáforo amarillo que regresar a un semáforo rojo.
Qué bueno.
Eso sin duda alguna son muy buenas noticias, porque quiere decir que a lo mejor tenemos, bueno, a lo mejor tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero para trabajar hacia un semáforo verde, ¿no?
Raúl, ¿cómo estás? Ángel García Toraño. ¿Qué tan factible es que vengan, un abrazo con mucho cariño, que vengan las figuras que han estado viniendo a Acapulco? ¿Qué tan sensibles? Ya lo decías, por el tema de la pandemia, que no han ganado, no tienen ingresos, pero ¿qué tan factible es que podamos ver a los mejores del mundo? ¿Ya tienes alguno, por ejemplo, confirmado o todavía no?
No, yo no creo que ningún torneo que no haya cerrado la lista oficial de entrada tenga nadie. Abiertamente lo platico, hemos platicado con Rafa y con Zverev, bueno, no con Rafa y con Zverev, sino con el agente de cada uno de ellos, y pues sí, la conversación es, oye, me encantará regresar, pero no me puedo comprometer, no te puedo decir nada, y todos los, absolutamente todos con los que hemos hablado, ya más o menos formal, ha sido, seguramente tomó una decisión en enero. Entonces, depende mucho de cómo estemos, ¿no? Nosotros, lo digo, pues, como lo que es, tenemos un ranking de mortalidad en el COVID fatal, somos el número 3 del planeta. Entonces, eso no ayuda, ¿sabes?
Sí, claro, que les dé miedo venir a México, ¿no? Es la verdad.
Sí, sin duda alguna. Una cosa que estamos haciendo, por ejemplo, y de hecho vamos a tener una reunión con nuestros amigos de la PGA, seguramente en un par de semanas. Pero una de las ideas que estamos echando con el torneo anterior al abierto, que es el de Ray Beach, es a ver si charteamos un vuelo A ver, vamos a chantear. ¿Cuántos jugadores tenemos que están en Del Rey que van a Acapulco? Pues de los 25 directos, vamos a suponer que haya 15 o 20. Bueno, ¿cuánto nos cuesta chartearlo? A ver, saliendo
la viernes... La PGA Tour juega en Los Ángeles, al igual hacen un charter para todos.
Sí, no, bueno, Del Rey está en Florida, entonces...
Ah, no, perdón, sí.
Al final del día es cómo encontramos los caminos...
Me confundí con Marina del Rey.
Exacto. Los del Rey Beach dicen, oye, yo le entro porque a mí me ayuda que haya un vuelo directo a Acapulco, porque entonces mi torneo se vuelve atractivo porque no tienes que ir de Houston o Dallas o la Ciudad de México.
Claro, claro.
Falta mucho, hay un sinnúmero de posibilidades, pero créanme que estamos siendo súper, súper, hiper responsables para hacer las cosas. Salimos a la venta el 21 de septiembre, mismos precios, y si por alguna razón el tema no se nos da, pues el cliente podrá decirnos, tendrá dos opciones: regresamos el dinero en su totalidad o le reservo el mismo lugar para el 2022.
Como claro, la NFL. Claro, pues hay tiempo, y si algo te ha caracterizado, Raúl, es tu buena planeación. Estoy seguro que vas a aprovechar de manera responsable, como lo dices, los siguientes meses previos al Abierto Mexicano de Tenis. Te mando un abrazo y gracias por tomar esta llamada.
Un abrazo, Raúl.
Al contrario, les mando un fuerte abrazo a los tres y a todos, y estoy seguro que nos vamos a ver en Acapulco en febrero.
Perfecto, gracias a Raúl Surutusa, gracias, director del Abierto Mexicano de Tenis Telcel. Vamos con Moisés Llorens. ¿Alguna noticia importante por Barcelona, Moy?
Bueno, sí, que hace calor, que ya es de noche, que vienen tormentas próximamente, los próximos días.
¿Cómo estás, Moisés?
Las noticias más importantes que hay del día. Hasta aquí mi conexión. Buenas noches.
Buenas noches, Moisés.
Hay un chaparrito que está enojado en Barcelona, ¿no?
Cuéntanos, no, varios chaparritos, entre ellos yo. No.
¿Qué pasa por allá?
Pues nada, que se ha montado un Cristo importante, se ha organizado un lío, el cual Lionel Messi hace días ya que tenía en la cabeza, hoy ha mandado un burofax al Barça pidiéndole que lo libere del último año de contrato de manera gratuita en el Club Azulgrana. Lógicamente eso no lo ven bien. Ha habido esta tarde una reunión de urgencia de la Junta Directiva presidida por José María Bartomeu, y la noticia a esta hora ya puede ser no que Messi se quiera ir, sino que Bartomeu puede dimitir. Vamos a ver si alcanzamos ese extremo, porque la locura es total, las sensaciones son realmente extrañas después de una temporada nefasta cerrada hace 10 días con el 2-8 en Lisboa. Y bueno, y están pasando muchas cosas en el Barça, muchísimas, tanto como que el mejor futbolista de la historia ha pedido al Barça irse, y ahora la última novedad es que José María Bartomeu puede dimitir. Vamos a ver en qué acaba todo.
Extremos, muchos extremos, John.
La pregunta que hacíamos al principio, a ver si tú debes de saber la respuesta. En México decimos que al igual Messi está dando paso con guarache, es decir, está ejecutando una serie de pasos, porque ya tiene a dónde irse. ¿Tú qué opinas?
Bueno, nosotros ayer en ESPN publicamos, lógicamente, en ESPN nosotros lo vamos a publicar si trabajamos aquí, pero bueno, en la compañía publicamos que el Manchester City está haciendo números para ver qué posibilidades reales tenía de alcanzar la contratación de Lionel Messi. Solo hay tres clubes. O sea, Messi solo tiene cuatro opciones claras, que es seguir en el Barça, que parece, bueno, ya no te digo poco probable, pero bueno, porque tiene contrato, aún no lo ha roto, y luego se abren tres caminos. Inglaterra, que serían Chelsea y Manchester City, Francia, el Paris Saint-Germain e Inter en la Serie A italiana. Hay que pensar que el jugador tiene 33 años, que el próximo año... el 23 de junio cumple 34, que es una operación que si se acomete ahora es multimillonaria, porque el jugador tiene 700 millones de cláusula de rescisión, lógicamente no sería por ese precio, pero sí que se entraría en una negociación, y el Barça gratis dudo que lo dejase ir. Por lo tanto, solamente Italia, Francia, sería o Inglaterra serían los destinos, y hay que tener en cuenta que el Barça tiene un año más de contrato.
¿Cómo estás, Ángel?
Perdón. No, no, MLS, dice, ¿no lo ves como una opción la MLS?
No, no deslata con la MLS.
No, yo creo, bueno, yo no descarto nada porque no sé nada. Pero yo creo que aún, bueno, es que no lo sé, John, no lo sé. Yo creo que Messi lo que quiere antes de volver a América, el objetivo de Messi siempre ha sido retirarse en el Barça. Pero visto cómo se ha puesto el panorama y si tiene que emigrar de aquí,
yo creo que en América Mall no hay, ganar, no hay dinero.
En los dos próximos años, no, no lleva dinero. Yo creo que va a intentar ganar una Champions League en los dos próximos años. Antes emprender rumbo o a la Major League Soccer, yo dudo que Argentina, o de tomaría un paso definitivo en su carrera.
Oye, Moy, un abrazo, nos queda un minutito, pero fíjate que no te he dado nada de lata para que veas como te quiero, aunque no lo creas, desde el 8-2 ni me ha acercado a ti porque sé que no era bueno.
No, no, ¿sabes por qué? Porque hubo un 1-3 el pasado fin de semana.
Y
un 4-1 antes. Oye, Moy, ¿qué tanto puede pensar Messi que por lo que pasó con Luis Suárez sea todavía un empujón más para irse?
Bueno, Ángeles, al final va todo unido, pero yo creo que, a mi modo de entender, yo creo que Messi, cuando en la reunión del pasado viernes le pide respeto a Koeman en relación a Luis Suárez, lo que no le pide es que siga a Luis Suárez, lo que sí que le pide es que tenga respeto a la hora de ejecutar ese movimiento de desprenderse del futbolista. Y ahí el Barça no ha tenido mano izquierda, el Barça ha sido muy muy directo, ha sido muy duro, se ha cargado al jugador de sopetón, y lógicamente pues eso le puede haber perjudicado. Pero más allá de Luis Suárez, de Rakitic, de Arturo Vidal, de Alba, de Busquets, de todos, yo creo que la sensación de Messi es que su ciclo en el Barça ha acabado y que con José María Bartomeu no se va a ningún lado.
Pues ya nos vamos, Moy. Vi lo que pusiste en Twitter hace unos minutos. Dices, no puede haber un maldito martes tranquilo.
No, pero escucha, pero es que llevamos así, un viernes, un lunes, un martes y un jueves. Quedan pocos días para completar la semana, que es algo que Martín Einstein me dijo. En poco tiempo completará la semana. Pues por ahí vamos.
Y vete unos días a Madrid.